Hay dos 0800, uno de provincia y otro de nación. Nosotros en las redes de la Secretaría, uh-huh, ahí van a poder encontrar la información. Solemos compartirla cada tanto en historias y demás, como para que siempre estén informados. Está el 145, si más bien lo recuerdo, 135, perdón, uh-huh, que es también la línea de prevención de suicida. Pero bueno, el 0800 es el que más respuesta nos ha dado, y principalmente el de provincia. Uh-huh. Así que bueno, eso, informarle a la comunidad de que ante cualquier consulta lo pueden realizar ahí, y desde ese 0800 derivan a un efector local. ¿Sí? No, no se hace tratamiento a través de esa línea telefónica, sino que orientan a la persona a qué instituciones deberían acudir para iniciar o no un tratamiento, ¿no? Uh-huh. O una consulta. Así que bueno, acá me acompaña Maura, como bien la nombrabas, Chino. Uh-huh. Se incorporó este año a la Secretaría, uh-huh, a principio de año. Y bueno, empezamos a conformar ahí el equipo de Saludablemente, que consta de psicólogos y psicólogas. Arrancamos, cuando yo arranco como secretario, con dos psicólogas solamente, y hoy ya contamos con un equipo de seis psicólogos. Se sumó el mes pasado el psiquiatra Gonzalo Carigiuri, y tenemos otra estudiante más que ya tiene un título intermedio de acompañante terapéutico, que es Sonia Alerra. También está como operadora en psicología social Sofía Paz. Y bueno, Guillermo, Silvana, Rocío Núñez, Rocío Juárez, Valeria Tomás, Luisina Puente. Bueno, son todo el equipo de psicólogos que están ahí trabajando en la Secretaría, que conforman todos el equipo Saludablemente.
Uh-huh. ¿Hablamos un poquito con Maura?
Sí, por supuesto.
Maura, te queremos conocer, esta la realidad. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Y bueno, me decías en privado, sos de La Barría y, sí, y estás en La Flores desde hace
11 años más o menos.
11 años, así, uh-huh, que sos florense ya.
Se podría decir que sí.
¿Y te gustó La Flores?
Sí, uh-huh, la verdad que es un lugar donde se puede vivir tranquilo.
Uh-huh. Bien, ¿cuál es tu reflexión después de...? ¿Cuánto hace que te recibiste vos? Pues sos muy joven.
Me recibí en el año 2019 de, uh-huh, técnica superior en acompañamiento terapéutico acá en la escuela, uh-huh, en el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal. Oh, perdón, uh-huh, tengo la voz tomadísima, uh-huh, hoy. Uh-huh.
No pasa nada.
Y bueno, en realidad hice primero una formación inicial en el año 2015, que completé con la tecnicatura. Trabajo como acompañante terapéutico desde el año 2016 a la fecha. Bueno, nos atravesó la pandemia, como a todos, uh-huh, tuve que, obviamente en su momento mi profesión estuvo, uh-huh, muy muy afectada, uh-huh, pero bueno,
abocada
ahora
full.
Sí, estuvimos, uh-huh, con el tema de la virtualidad y demás, nos cortó al medio, pero bueno, todo se empezó a funcionar, ya sabemos, en tiempo esta parte, y arrancamos con el programa en diciembre, enero de este año, y bueno, estamos a full con el programa, dándole respuesta a la comunidad.
Uh-huh. ¿Qué espectro social abarca más, digamos, el desvanecimiento espiritual, no? Indudablemente, porque creo que cuando la persona decide tomar una decisión grave, ¿no?, la peor, uh-huh, de su vida, que es quitársela, de pronto es porque no ve futuro, ¿no? No ve, no tiene ambiciones, no tiene, digamos, motivación de vida, al fin y al cabo, uh-huh, ¿no? ¿Qué espectro abarca más? ¿Los jóvenes? ¿Hasta la adolescencia?
Sí, en realidad las enfermedades mentales no tienen edad, uh-huh, pero bueno, nosotros trabajamos con la lista de espera que se maneja por un sistema virtual que es un documento cerrado, digamos, que manejamos todo el equipo, uh-huh, donde allí la gente se anota, y a medida de que se va anotando, nosotros, el equipo territorial, que es con mis compañeras Sonia y Sofía, hacemos entrevistas iniciales en los domicilios, y bueno, abarcamos a la persona, no solamente por la demanda que tiene que ver con la atención psicológica, sino tenemos una mirada integral por nuestra formación comunitaria, digamos, entonces tratamos de solucionar alguna otra situación que le esté sucediendo, ¿no?, tenga que ver con salud de manera integral, y gestionamos el tema de la espera de los turnos a medida de la urgencia, ¿no? No solamente en el momento en que llega, si fulanito llegó en el número 1 y menganito en el 10, bueno, vamos a ver cuál de los dos requiere de mayor prioridad, urgencia, en realidad, uh-huh, claro, por, uh-huh, esto mismo que decís. Trabajamos en la promoción y en la prevención, uh-huh, y bueno, hacemos actividades también. Hace una semana, más o menos, en el marco del Día de la Salud Mental, hicimos una jornada en la Plaza Italia, dirigida a los jóvenes, que es una edad bastante compleja a la adolescencia en sí. Perdón. Y bueno, nada, por la importancia que tiene que ver con el tema de la salud mental, de gestionarla a través del arte, de la escucha, de la música, de las distintas expresiones. Entonces, también a raíz de lo que vimos en nuestra demanda en las salas, quisimos abocarnos puntualmente a esa edad en ese evento, porque bueno, tuvimos mucha demanda de jóvenes, uh-huh. De más o menos de niños, de adolescentes y adultos jóvenes con diferentes problemáticas.
Eduardo, a nivel, ¿cómo se articula con el hospital? Digo, porque también me ha llegado en su momento a modo de queja, obviamente, porque la necesidad ha estado de muchas personas que han estado en situaciones límites y bueno, y tal vez el turno se lo dan para 15 días, un mes, y bueno, y esto por supuesto si hay alguien con algún inconveniente, bueno, tal vez no sé si entra en el triage, no sé cómo es también el tema mental, debe ser igual, ¿no?
Mira, lo he hablado con Juan en varias oportunidades de la importancia, ¿no? De lo que es articular entre secretarías, en este caso también CPA y el hospital. Y bueno, la idea es poder trabajar en conjunto. Obviamente, nosotros al tener una lista de espera bastante grande, desde diciembre del año pasado para atrás, tomamos esta determinación de buscarle la vuelta, darle ese giro de rosca con otros profesionales de la salud para generar espacios de escucha, poder contener la demanda y, como decía Maura, hacer una especie de clasificación entre lo que es más urgente y lo que menos urgente. Lo que más urgente le damos prioridad en los consultorios de psicología. Uh-huh. Y lo que por ahí no es tan urgente, pero que se puede abordar de un espacio de escucha, lo abordamos desde ese punto de vista. Entonces, bueno, en ese sentido, le hemos comentado al hospital esta forma de trabajar. Y bueno, sé que lo laburan, lo están trabajando. Pero bueno, siempre hay que seguir mejorando y tratar de dar respuesta rápida. Si por ahí nosotros identificamos un caso que nos quedamos sin herramientas por el nivel de atención que tenemos, que es el nivel de atención primaria, donde la prevención y la promoción de la salud es nuestro eje principal, nuestro pilar y donde tenemos que fortalecernos, bueno, por medio de informes también le hacemos llegar al hospital para que por la vía formal también se le pueda dar prioridad a esa persona que nosotros identificamos en el territorio, ¿no? Tanto las chicas cuando van a hacer las encuestas y lo hablan con el equipo de salud mental de la Secretaría.
Uh-huh. Esta patología puede llegar a ser por multifactorial, ¿no? Realmente llegar a una situación límite de una persona por un montón de detalles, puede ser personales, puede ser ya por familiares, puede ser por un entorno social. ¿Hay sociólogos en esto, en el equipo, algo que de pronto digo porque, ejemplo, yo creo que la pandemia nos generó, fue una especie de bisagra en este sentido, y la pandemia también aumentó la relación virtual, y la virtualidad no viene de la mano con lo humano, y creo que la relación humana se tiene que aceitar el mecanismo de la relación humana, en ese sentido, qué sé yo, no sé, uno analiza por ahí, el municipio hace muchos eventos, genera el contacto humano, la charla uno con otro, mano a mano, son detalles no menores que la virtualidad no lo da. Y yo creo que hay que trabajar, me parece, en ese sentido, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Digo, pensando más alto que estoy diciendo.
Bueno, o sea, dentro del equipo saludablemente, los profesionales que se desenvuelven ahí, bueno, vienen de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, tanto los psicólogos, acompañantes terapéuticos, operadores en psicología social, los trabajadores sociales, bueno, tienen su formación en esta mirada social, uh-huh. Esta mirada cultural, este entorno socioeconómico que envuelve al ser, ¿no? Y uh-huh. esa mirada integral, y por eso la importancia de trabajar interdisciplinariamente. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos sociólogos, pero tenemos muchas personas que trabajan desde las ciencias sociales uh-huh. aplicada a salud, uh-huh. Que es importantísimo por lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que es el bienestar físico, mental y social. Que es la definición de salud, no solamente la ausencia de enfermedad. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos sobre ese paradigma y tratamos de buscarle una respuesta, una solución o un tratamiento a los pacientes, no solamente por alguna patología que es que puede ser para medicar, sino también para trabajar sobre las líneas de cuidado y que bueno, que esa persona pueda por sus propios medios, con los hábitos saludables, poder trabajar su bienestar. Con respecto a las redes sociales, bueno, la sociedad ha cambiado en estos últimos 20 años.
La comunicación.
Porque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y tenemos esas franjas etarias, franjas etarias, vamos a nombrarle, donde vienen de la década del 80, década del 60, donde la tecnología no era tan abundante, donde la globalización no era tan importante, donde justamente la comunicación entre diferentes personas de diferentes partes del mundo no era tan rápida. Y tenemos la generación del 2000 para adelante, que prácticamente crecieron con un celular abajo del brazo. Uh-huh. Y hoy en día, bueno, tenemos celulares que son prácticamente computadoras.
Son computadoras.
Exactamente. Donde uno puede trabajar desde el celular, ¿no? Uh-huh. Crear archivos Word, o sea, uh-huh. Hacer videollamadas, estar en contacto con otra persona desde la virtualidad. Un poco por ahí lo que nombraba vos, Chino. Entonces, en ese sentido, los diferentes dispositivos estatales, y bueno, en este caso la salud pública, se tienen que adaptar a esos cambios que propone la sociedad. Y, por ejemplo, se nos ocurrió una idea, que lo charlamos en una reunión de ayer del equipo, de empezar a trabajar desde la virtualidad y poder generar ese acercamiento para con las personas que se manejan y mucho en las redes sociales. Porque hoy en día sí, hay esparcimiento de, por ejemplo, jóvenes en plazas, en la laguna, en otros espacios recreativos, como puede ser el playón de Cluleo. Pero es cierto que la mayor parte del tiempo se la pasan con los celulares y muchas veces en sus habitaciones, en sus casas.
Entonces, sí, se manda mensaje de una pieza a otra.
Exactamente.
Sí, inclusive una va a una cena familiar a veces, inclusive cuando viene algún, se suma a otra familia, uh-huh. y son 8, tal vez que hay 4 o 5 que están con el celular.
Están con el celular, bueno, exactamente.
Es increíble.
Exactamente. Entonces, bueno, uno no puede ir en contra de eso y es lo que la sociedad hoy en día está demandando. Entonces, uh-huh. bueno, busquemos estrategias para poder llegar a esas personas y a esa interacción que por ahí quizás sí es virtual, pero tiene un acercamiento humano también. O sea, no es una persona con avatares, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son algo computarizado, uh-huh. que responden uh-huh. con la inteligencia artificial. O con los videojuegos, donde por ahí estás con un avatar justamente uh-huh. también que te representa y que interactúas con otra persona que tiene otro avatar y que también representa a esa persona. Pero no es persona a persona, o sea, no te estás mirando los ojos. Entonces, bueno, en ese sentido hay hoy en día herramientas como el streaming, uh-huh. Como los vivos, donde uno puede interactuar de una manera cercana, y que hay que tener cuidado, por ejemplo, y trabajar sobre esas estrategias también con lo que son los haters, y esto lo que complica de que una persona cualquiera, sin rostro, sin ningún tipo de información ni nada por el estilo, te pueda generar un cierto malestar que pueda afectar a tu salud mental y que, bueno, te pueda llegar a traer alguna complicación y generar alguna demanda para este tratamiento psicológico. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido es que está saludablemente que primero tenemos la demanda que se genera en los CAPS para atención personalizada, pero también una vez que podemos bajar esa lista de espera, trabajar sobre esos paradigmas y tratar de que a esa persona que se le pueda hacer prevención para que, por ejemplo, recibe mucho bullying en la escuela o hater en las redes, o grooming, uh-huh. Se pueda hacer prevención y promoción de la salud trabajando desde la Secretaría de Salud. Pero primero había que trabajar sobre lo que requiere la presencialidad. Uh-huh. Entonces, no podemos dejar una cosa y avanzar sobre otra. Bueno, vayamos trabajando sobre lo que más demanda teníamos y una vez que tenemos, bueno, trabajar sobre esos nuevos paradigmas.
Maura, hablaste recién, me dijiste sobre el tema de la atención, ¿puede ser que sea personalizada y a veces en domicilio?
En realidad es una serie de pasos. Uh-huh. Primero nos acercamos con el equipo territorial, como bien lo dije hoy, y nos acercamos al domicilio a hacer una encuesta que incluye un montón de aspectos, no solamente la consulta, por el motivo de consulta, sino, por ejemplo, si la persona tiene trabajo, si posee certificado de discapacidad, si realiza alguna actividad, porque por esta mirada, digamos, integral de la salud mental, que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la falta de contacto con el otro, como se hablaba recién. Entonces, primero abarcamos toda esa parte y hacemos una especie de triage, como si se quisiera, digamos, de la persona que solicita la ayuda. Una vez que ese relevamiento está hecho, se eleva mediante un sistema de, digamos, de digitalización hacia los psicólogos, donde se vuelcan todos los datos en una plataforma y los psicólogos van, digamos, analizando, digamos, cada encuesta, y se va viendo la urgencia. Si detectamos algo inminente, algo urgente, obviamente se toma otro camino y es otro tipo de protocolo el que digamos recorremos. Pero bueno, primero se hace este acercamiento. Entonces, debido al llegado al caso, se le ofrece a la persona algún recurso, como por ejemplo tenemos un recursero digital con todas las actividades de cultura, de educación y demás, que eso lo tenemos siempre a la mano cuando la persona te dice, no sé, me siento sola, no sé qué hacer. Bueno, probaste con hacer esta actividad, nunca se deja, digamos, se aparta la posibilidad de la atención. Pero en el mientras tanto, le ofrecemos una batería de recursos a la persona que nos solicita la ayuda.
Bien, en este sentido, yo sigo mirando de reojo al celular, te comento, más allá de la historia. Sí. Bueno, en esta patología negativa que tiene el ser humano, ¿marca, digamos, un exceso de relación virtual la persona o hay un promedio que realmente, bueno, hay un, bueno, el 50%, no sé si bueno, el 50, el 30, o hay un porcentaje importante que hay un exceso de manejo de celular y de redes sociales que afectan a que tiene esta patología casualmente?
Sí, pero también la vida nos llevó a eso, ¿no? No tenemos que, bueno, que olvidarnos de la pandemia.
¿Qué recomiendan? ¿Bajar la relación virtual?
Sí, totalmente, lo que más se pueda, obviamente, tratar de tener más contacto con el uno a uno, con la otra persona, con, no sé, con alguna actividad que ayuda a bajar. Las pantallas generan por ahí demasiadas
estrés,
ansiedad y un montón de situaciones que, bueno, están en estudios por todo el mundo, está esto
comprobado.
Y bueno, entonces siempre tratamos de, cuando una persona se está muy encerrada o se está alejando mucho de sus afectos, de sus contactos, tratamos siempre de buscarle la vuelta como para que vuelva a tener contacto con el otro, para que tenga una relación social con alguien o con alguna actividad. Siempre las actividades culturales y educativas son muy importantes para el tratamiento, digamos. Y bueno, obviamente si el caso lo amerita, ¿no? Siempre estamos en contacto con los psicólogos, que son nuestros coordinadores, para no dar ningún paso en falso, ni obviamente siempre estamos guiados, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra formación también que hace que sepamos por dónde qué camino tomar.
Y las escuelas, ¿qué novedades hay? De pronto algunas denuncias sobre alguna situación complicada en este sentido de adolescentes en situaciones límites también. ¿Esto se ha encontrado, Eduardo?
Sí, hemos abordado, nos han derivado, nos han convocado de Jefatura Distrital para trabajar sobre ciertos casos en particular. Pero bueno, ahí la importancia de los del rol, ¿no?, de los equipos de orientación escolar para, bueno, estudiar el ámbito escolar, interactuar con los alumnos, las alumnas, en los diferentes espacios donde se generan encuentros, ya sea en el aula, en el recreo, en las actividades al aire libre. Y bueno, la importancia de que todos los que estemos involucrados en salud mental y en el trabajo de las ciencias sociales y el estudio del ser de la unidad social, bueno, estén presentes y tengan esa mirada, ese poder de observación y esa mirada crítica y esa de poder de escucha activa. Nosotros este año propusimos llevar adelante el concurso Toco Bombo Mono, que fue una idea también de Pablo Rúa, para llevar adelante y tratar de mejorar la convivencia a través de la percusión, del candombe, de la batucada, en los diferentes espacios, con un análisis de lo que es la salud mental y que se generen proyectos debates de la importancia, ¿no?, de tratar de mejorar la convivencia en las aulas. En ese sentido lo pudimos llevar solamente adelante con la Dante, así que esperemos que el año que viene, si me toca continuar como secretario de salud, bueno, se pueda llevar adelante, y si no, el que le toque lo pueda llevar adelante, porque creemos que es importante que se trabaje la convivencia dentro de las escuelas, porque bueno, el bullying no es más que la discriminación ante alguna alguna diferencia física que uno observa con el otro, y remarcar o hacer hincapié sobre esa diferencia, ocurre bastante en las escuelas. Entonces, uh-huh, hay que trabajar mucho sobre la convivencia. Y lo que surgió de lindo cuando fuimos a ver la exposición de la Dante, con esto de Toco Bombo Mono, es que todos, y absolutamente todos y todas, estaban al unísono realizando esa batucada, con algunos haciendo la percusión y otros danzando. Y no había diferencias físicas. Estaban todos y todas bailando a la par y tocando la ritmicidad a la par. Y eso, la verdad, que es un punto importante para ir trabajando y que sea el disparador o el puntapié para que justamente se pueda mejorar la convivencia teniendo esa experiencia de vida, ¿no?
Van a tener que articular con Martín Saint-Pierre. Martín Saint-Pierre es un músico florense muy destacado, conquista, empezó a trascender en el año 70, está viviendo en Francia, trabaja en un hospital de francés sobre salud mental. Por supuesto que ha hecho cortinas para radio y televisión, con un bongo, así que tenga una idea el nivel que tiene. Y es florense y cada tanto viene, así que habrá que articular con Martín.
Te pido el contacto.
Sí, sí.
Te pido el contacto.
Eduardo, gracias. Maura, gracias por estar aquí en el piso. Y bueno, hay que seguir trabajando en esto. Y por supuesto, la radio de disposición para que estemos mejor en todo sentido. Y bueno, tengamos más ánimo de vida ante tantas cuestiones negativas que pasan, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos visto, y es muy triste ver jóvenes que están muy desvanecidos espiritualmente, ¿no?
Sí, la verdad, como decís, Chino, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, justamente en la comunicación de lo que le sucede a la sociedad. Así que bueno, en ese sentido hay que entender también de que los padecimientos de salud mental no dejan de ser otros padecimientos de salud en general. O sea, la salud mental no va por fuera de la salud, uh-huh, es parte de la salud, claro, del ser, ¿no? Entonces, que alguien tenga un padecimiento de salud mental, bueno, se lo debe tratar de la misma manera que aquel que sufre una enfermedad cardiovascular, uh-huh, una enfermedad renal, una enfermedad de sistema nervioso o pulmonar o lo que sea, y se trabaja todos en el mismo sentido. Así que bueno, en ese sentido también va a haber una capacitación que va a bajar el ministerio para lo que es trabajar sobre la comunicación y bueno, la importancia de justamente los medios de comunicación en temas de salud mental específicamente.
Maura, por último, sí. ¿Cuál es el primer diagnóstico que se observa, que tiene que observar el entorno, digamos, en la familia o en los amigos, digamos, de una persona que se la ve desvanecida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque, bueno, normalmente termina aislándose, ¿no? En las cuestiones, ¿no?
A veces sí, pasa que a veces las enfermedades mentales son bastante difíciles de ver cuando uno está dentro del mismo círculo, ¿no? El círculo familiar. Es, uh-huh, como que en el cotidiano a veces se torna difícil, no es tan sencillo. Uh-huh. Es que uno es como una erupción en la piel que se ve y ya está, uh-huh, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos a los cambios de humor, a los cambios en la rutina. Perdón. Uh-huh. Si una persona era muy sociable y se empieza a encerrar o empieza a tener cambios en sus cuidados básicos, como, qué sé yo, si era muy coqueta una persona y deja de serlo, por ahí, no es una cuestión aislada, no es que una persona que deja de maquillarse tiene un problema mental, ¿no? Pero claro, bueno, hay que tener una mirada integral, si ha pasado algo significativo o al revés. Puede ser, no, la verdad que no tendría yo el saber específico para diagnosticar eso, pero bueno, si la familia nota algún cambio significativo en alguien de su entorno, de su familia, o conocidos o amigos, está bueno que consulten, que se acerquen a las salas, que pregunten o a la Secretaría de Salud, más que nada para evitar, ¿no? Que las cuestiones sigan avanzando y se pueda trabajar desde el primer inicio, desde el primer instante en que la persona empieza a tener cambios, ¿no? Pero bueno, también aquella persona que le esté pasando algo, que sienta que se sienta solo, que no se sienta, digamos, que algo le está sucediendo y que nadie lo entiende, que nadie lo escucha, también, si nos estás escuchando, uh-huh, que sepan que nada, que estamos a disposición de tanto desde la Secretaría como dentro de los CAPS, puede preguntar por el equipo saludablemente y siempre se trabaja desde el marco del secreto profesional, desde un ámbito seguro, que sepan que no es que vamos a salir a divulgar, obviamente, pues somos profesionales de la salud, uh-huh, generamos un espacio seguro para que la persona pueda ir a acudir a la ayuda que necesite.
Sí, bueno, y en esto que comunicaba, ¿no? De los flyers que tenemos en la Secretaría, las publicaciones que hacemos en las redes, bueno, hay uno específicamente que habla de que quien rodea a esa persona o quien conoce a alguien, con una simple pregunta de cómo estás, uh-huh, puede salvar una vida.